pensaron que se iban a librar de nosotras, pensaron que por fin nos habían silenciado, pero no. Estamos aquí para celebrar la muerte de mi enemigo. Para festejar un funeral. Estamos aquí para celebrar que por fin Sebastián Piñera Echeñique está bajo tierra. El lugar donde merece estar. Y que yo fui una pionera en esta campaña de odio y de terror. Twitter intentó silenciarme el 2019. Me banearon por desearle la muerte a Sebastián Piñera, por decirle, muérete luego, tonto conchetumare. ¿Y Twitter qué hizo? Me baneó por 24 horas, no me dejó hablar. Me puso un escocho en la boca. Igual que Karen Duggenbauer poniéndole la mano sobre la boca a esa señora de una población hace unos años. A mí Twitter me puso una mano en la boca y me dijo, cállate. Pero por fin se cumplieron mis más profundos deseos. ¿Y sabéis qué es lo que me da más risa, Catalina?
¿Qué?
Que desperté y tenía como 30, no sé, caleta de notificaciones de personas diciéndome, ¡Cata, weón, despierta, se murió Piñera!
Y yo caché que yo sabía que te iba a pasar eso, pero te mandé un mensaje igual. Yo sabía.
Sí, y agradezco todos los mensajes. Pero weón, el nivel de hater oficial que hay que alcanzar para que tanta gente se acuerde de ti con la muerte de alguien.
Pero si hiciste un capítulo por Cata.
Ah, oh, bueno, pero es que yo creo que no hay nadie que odie más a Sebastián Piñera que yo. ¿Dónde estabas tú cuando murió Piñera, Catalina? ¿Qué estabas haciendo?
Cacha, que fue muy chistoso, no, mentira, ustedes van a decir la hueá fome, pero es que en mi caso fue como relativamente chistoso porque iba manejando, iba con mi mamá y íbamos, la llevaba a hacer un trámite y me llama mi pololo, po. Y yo así como, qué wea, caché. Y no la pesqué porque iba en el auto y me mandó como un WhatsApp, creo, diciendo algo así como, tengo que, contéstame, una cosa así. Y yo como, chucha, ya, iba manejando, pues. Y yo en el auto que tengo, no tengo, tengo Bluetooth, pero no para poder hablar, caché. Solo para poner música. Entonces tenía que hablar con él así, muy, no hay que hacerlo. No manejen y hablen por celular a la vez. Pero ya, yo lo tuve que hacer porque pensé que había pasado algo brígido, pues, caché. Brígido así como relacionado a los gatos, no sé. Y me dice, Cata, te tengo que decir algo, pero es fuerte, ¿eh? Me dijo, y así como ¿qué pasó, caché? Y mi mamá estaba al lado y escuchaba.
Estacionate.
Sí, no, y justo yo paré un poco, puse lo intermitente y paré porque me dijo, es que es fuerte y la cuestión. Y yo, ¿qué onda? Yo dije, guau, se murió un familiar de Goico, la abuela, los gatos, me pasaron mil guas por la cabeza. Y me dijo, no, es que, bueno, no es tan fuerte, me dijo. Y yo así, puta, pero dime, ¿qué es? Y, es que parece, no se sabe, pero parece que se murió Sebastián Piñera. Y yo, ¿qué? No lo podía creer, Cata, no lo podía. Y me dijo, es que están diciendo en la tele, pero nadie dice nada, que parece que, o sea, como que se había caído un helicóptero, pero decían que parece que estaba Piñera en el helicóptero. Y esa era como la información preliminar, ¿cachai? Y me dijo, pon la radio, ya, chao, chao, ya, chao. Y pongo la radio del auto. Y ahí van diciendo, como hasta el momento, no se ha confirmado nada, pero ta, 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 después nuevas noticias y se bla, bla, bla. Y en un momento dicen así como, se confirma la muerte de Sebastián Piñera Echeñique y la weá. Y yo así como, weón, conche tu madre, no lo podía creer. Estuve como 3 días en el delirio máximo, así, no podía creer que se había muerto. Era todo muy raro y distópica la weá, era como, no sé, es que ese viejo morirse, te juro que es tan raro.
Weón, yo pensé que nunca se iba a morir. Era como una maldita
cucaracha. Fue toda la situación fue tan rara. No sé. Es como,
fue muy extraño.
Es que encuentro brigio. Y ¿sabes lo que me dijo? Me dio risa porque le dije a mi mamá, mamá, antes de poner la radio, se murió, parece que se murió Sebastián Piñera. Y me dijo, mi mamá, cero expresión. Me dijo así como, bueno, si se murió, se murió por porfiado. Pero me dijo, no creo que... Yo sí que, porque yo le dije yo en helicóptero y me dijo como, obvio que se murió por porfiado, andar en helicóptero cuando no tenía que andar, una wea así. Y me dijo como, pero no se ha de haber muerto porque tiene más vías que un gato, así que no se murió. Y después cuando dijeron que sí se murió, ahí me dijo, ah, se murió por porfío. Sí, por eso se murió, así. Y me dio mucha risa porque...
¿Y la chuntó?
La chuntó, después de todo lo que decía. Sí, paloyo.
Me da risa que harta gente mandó mensajes a Cripito diciendo así como que, weón, ustedes lo predijeron. Y yo como, pero nunca dijimos que se iba a morir. Así como sí, que claro, le deseábamos, ¿no? Bueno, yo personalmente le deseé la muerte muchas veces. Pero nunca dijimos como, sí, este año se muere. Oh, como esa cuenta en Twitter, ¿cachaste que un loco puso hace como 2 o 3 años que Piñera se iba a morir en un accidente en helicóptero?
Tú me lo mandaste para eso, ¿no? Tú me contaste, seguro que tú me contaste.
Probablemente te conté, no me acuerdo. Pero sí, una cuenta en Twitter puso esa wea. Encuentro brígido que de repente en Twitter la gente se hace la chistosita. Y de la chucha. Ay. Como también, pues, caché que en Twitter hay una talla. Hay una youtuber, que no sé si es solo youtuber, creo que hace más weas, que se llama Trisha Paytas. Que es como bien controversial, porque como que habla weas de repente media rancia. Uh-huh. Y como que... Es como la Naya Fácil un poco. ¿Yeah? Como... Ex trabajadora sexual y dice wea rancia de repente, pero es chistosa y es carismática. Y la wea es que ella quedó embarazada y empezaron a wear en Twitter porque justo quedó embarazada y la reina Isabel empezaron a decir que estaba enferma. Entonces empezaron a wear en Twitter así como, van a ser la guagua de la Trisha y se va a morir la reina Isabel porque la guagua va a ser la reencarnación de la reina Isabel. Y pasó. Y se murió la reina y como que la Trisha tuvo la guagua así como a los 2 días. Entonces como que todos dicen que es la wea. Ya, y la Trisha este año, el año pasado, no me acuerdo cuándo, anunció que estaba embarazada de nuevo. Y una persona retuiteó así como, Príncipe Carlos va a empezar a toser en 2 semanas. Y weón, a las 2 semanas dijeron que se lo habían llevado al hospital. Y después como que la Trisha dijo así como que, oh, la guagua no se va a hacer niño, ponte tú. Y tiene fecha para no sé qué día. Y anuncian que el Príncipe Carlos tiene cáncer. O sea, que el rey Carlos tiene cáncer.
Concha tu
Entonces
madre.
Todos dicen así como, weón, la guagua de la Trisha, el rey Carlos. Weón. Pero no estoy segura si ya nació la guagua o no. Entonces como que andaba gente en Chile diciendo que en verdad la guagua de la Trisha era Piñera. Oh, weón, pero me da mucha risa. Y claro, pues esta persona en Twitter puso esa wea así como que Piñera se va a morir en un accidente en helicóptero. Así, y se murió en un accidente en helicóptero.
Lo encuentro heavy.
Sí, weón. Murió en la suya siendo un porfiado culiao.
Sí, weón, y mi mamá...
que le podía ganar a todos.
Sí, weón, y mi mamá me decía cuando yo estaba parado y le decía, mamá, qué heavy esta wea. Y me decía, ¿y se fue a puto pelado, po? Y yo quedé en shock, como qué weá, así me dijo, como sí, po.
¿Cómo así?
Como que, como en esa situación de que lo tienen todo, pero no son capaces, teniéndolo todo, de zafar de la muerte al fin y al cabo, y te vas sin nada, a la otra vida, si es que existe, ¿cachai? Como que, claro. Por toda la plata, como estos locos que se metieron a esta weáita en el mar,
los del,
puros como la weá billonario y la weá, y al final te morís igual y te vais sin nada al otro mundo si es que existe o no. Pero mi mamá así como, y se fue a poto pelado, y yo así como, ¿qué? que se haya muerto el presidente y te digan que se fue a poto pelado, es como rara, expresidente, es como rara la situación. Pero es verdad, mucha verdad. Así que...
Qué heavy. Sí. Yo como que ya no... Me cuesta procesar que tengo un enemigo menos. Me siento extraña.
¿Sí?
Me siento demasiada.
¿A quién dirigirle tu animosidad?
A Elon Musk.
¿Elon Musk?
Elon Musk next. Elon Musk siguiente. Elon Musk va a empezar a toser en 2 semanas. Oh, weón, no, yo creo que no hay nadie que odie en este mundo más que ese weón en estos minutos. Sí. Es mi nuevo, bueno, ya era mi enemigo de antes, pero volvió ahora, subió.
Subió
de nivel a puesto número 1. pero ¿qué más pasó mientras no estábamos? Igual me da risa, siempre nos vamos de vacaciones. El año pasado no me acuerdo qué weón pasó, que también nos fuimos de vacaciones y quedó la cagada. Así como que todos decían, pero ¿por qué no están? Así, ¿qué pasó? ¿Por qué se fueron? Parece que... ¿Los incendios pasaron el año pasado igual?
A mí lo único que se me viene a la cabeza son los incendios. Pero...
Porque algo pasó el año pasado que dijimos, puta la wea, nos estamos grabando, y volvimos y hicimos un capítulo que se llama Febrero Detonado. Porque algo pasó, no me acuerdo.
¿Qué habrá pasado?
Que era como comentando todas las mierdas que habrán pasado en las vacaciones. ¿Quién sabe? Y ahora el año que viene tampoco nos vamos a acordar de qué pasó este verano.
No, sí nos vamos a acordar. Va a quedar en nuestra conciencia.
Es que
sí.
Sí, Piñera. Y los incendios, igual los incendios de este año fueron brígidos, pues me dio mucha pena, mucha gente
terrible. Por su
casita. No, fue y más encima llega el cuchetumare de Piñera y se muere y cancelan la weá para recaudar fondos para la gente que perdió su casa, weón. Oye, el bastardo culiado se murió y está muerto, huevea.
Es que piensa tú que era bien como pintamono, pues hasta para morirse tenía que ser pintamono el señor.
Oye, florero culiado, weón. Florero culiado. Yo también soy un florero culiado. Cuando me muera, también yo creo que voy a molestar de alguna forma así. Un florero culiado hasta en la muerte, weón. El otro día no me acuerdo qué weón me dijo mi psicóloga. Ah, me dijo así como. Estábamos hablando como del trauma infantil y de que como uno cuando es chica tiene traumas culiados que después como que soltáis de alguna forma y que no, mucha gente que se dedica, no es que yo me dedique a la comedia, pero esta hueva es una forma de comedia, uh-huh. ¿Cachai? Y de hacer reír a la gente y la cuestión. Y que mucha gente que se dedica a ser comediante, va a hacer comedia en general, es porque normalmente tienen como muchos traumas de cabros chicos y que como que por eso son chistosos, porque son capaces de transformar como todo ese trauma en estupidez, uh-huh. Y ser gracioso. Que es como una forma como de sobrellevar el trauma y la shit. Y como que me dijo que probablemente cuando yo era chica nadie me pescaba y no me ponían atención. Entonces que por eso ahora como que hacer comedia era una forma como de llamar la atención, pues, ¿cachai? Mm. De que me pusieran atención y que la gente me vea, ¿cachai? Que es como que lo que no tuve cuando era chica. Entonces me da risa que la conclusión de toda esa conversación es como ¡eres un florero culiado! ¡Y una atención al reculiado! Porque nadie te daba bola cuando chica.
Oh, qué triste igual.
Así que sepan, sí, sepan ustedes que si en algún momento se ven en la situación de ser un florero culiado es porque cuando chicos probablemente nadie lo rajaba.
Oh. Bueno, de hecho pasa mucho eso. Cuando los padres son muy floreros, los niños se ven como minimizados, po. Entonces se da mucho que, yo acá hablando desde ninguna base científica ni psicológica, solo lo que yo he observado, que cuando los papás son como muy agilados, mamá o papá, son muy agilados, muy como que los niños se ven tan disminuidos versus a los padres que son o mucho más tímidos, ¿cachai? O las carreras no son tan agiladas como las de los papás, por ejemplo. No sobresalen tanto como los papás porque quieren como mantenerse, siempre han estado bajo esta luz tan agilada, tan, ¿cachai? Llenadora de espacio, que el resto se tiene que moldear a eso, a lo que le queda de espacio.
Claro.
Entonces, sí.
Bueno, saberlo. Entonces le voy a decir al Río que no, mejor no tengamos hijos porque los dos somos chistosos y floreros, así que imagínate, vamos a tener unos cabros chicos traumatizados para el pico.
No,
así.
Pues bueno.
Y hablando de ser mala madre, maté otra planta.
Oye, yo vi una foto, parece.
Lo logré, finalmente. La primera planta que tuve, la sequé. Y esta, la pudrí, la ahogué.
Pero Cata, ¿y era un lengua de suegro, no?
Sí, pues era una sansilleria, esa buena lengua de suegro que encuentro igual rancio. Yo no lo había pensado tanto, pero una vez puse la wea de lengua de suegra en el Discord y una persona dijo así como, ay, a mí no me gusta mucho decir lengua de suegra porque encuentro feo el nombre. Y dije, bueno, tiene toda la razón.
Es horrible.
Pero no sé decir el nombre de verdad de la planta reculia porque es más difícil que la mierda. Es como sansilleria, más raro que la mierda, pero sí una lengua segura. Y la maté, weón. Y esa weá, todos me dicen, weón, pues esas weas son carne perro,
no se mueren con nada. No se mueren con nada.
Y la asesiné. Pero me dijeron que todavía es rescatable, así que le corté un pedazo y se supone que de ese pedazo va a crecer otra, ¿ya? Si es que vive. Y mi prima me dijo, no la botí, guarda la raíz y pon la raíz en agua. Así que tengo la raíz en agua a ver si revive. Una planta Frankenstein.
Es pura... Como que al final se vaya aprendiendo con esas cuestiones. Como que es difícil todo el tema de las plantas.
La cagó. Yo no entiendo cómo lo hace la gente que trabaja en tiendas de plantas que no las mata. No matan las plantas de la tienda. Porque son todas distintas y a todas tenéis que hacerles cosas diferentes. Sí, por regarla en tiempos distintos.
Claro, unos son más de luz, otros no tanto. Y luz directa, luz no directa y toda la cheta.
¿Y tú, Catalina, qué has hecho estas vacaciones? Yo salí del closet como florero culiado y como asesina de plantas. ¿Qué te trajeron estas vacaciones?
¿Qué he hecho? Nada. He andado un poco ocupada con mi vieja, acompañándolo haciendo ciertos trámites. ¿Y qué más? Nada, el pasado mañana me voy de por una semanita al sur. Así que este episodio lo estamos grabando una semana antes.
Sí, de hecho todavía estamos de vacaciones, pero estamos grabando en nuestra vacación, estamos trabajando en las vacaciones.
Porque para que pudieran tener el primer sábado de, no, lunes de marzo un capítulo. Y sí. ¿Y qué más? Nada, pues sí, soy un ser muy fome, Catalina. Nada que contar.
Yo creo que tampoco tengo nada más que contar más que lo que ya hablamos. Así que podríamos tirarnos de cabeza al capítulo esta semana, que fue elegido por nuestros patreoncitos, que ganó otro tema, no ganó este salió segundo, pero es un capítulo muy difícil de hacer el que ganó, así que lo necesitamos un poco más de tiempo para hacerlo.
Sí.
Así que creo que va a salir ese capítulo, va a ser, pero no porque gané en Patreon, sino que porque encuentro que el tema es interesante y es una idea entretenida de capítulo, pero quizás va a salir este mes o el mes que viene. Uh-huh. No sé. Depende de muchas cosas. Sí. Depende de muchos factores.
Es algo que hay que ponerle como pero mucho estudio y mucho tiempo, entonces. Sí. Que coordinarse.
Y queremos que quede entretenido. Sí. Y así que ahí va a salir por ahí. Y este segundo que ganó, que personalmente también lo encuentro muy, muy interesante. Que vamos a hablar de las catacumbas de París. ¿Tú habías escuchado las catacumbas, Catalina? Tú me contaste que las conoces.
Yo estuve en las catacumbas.
Oh, qué raro que entré a estas cosas, Cata. Yo no me imaginaría.
¿Tú crees que yo quería entrar?
¿Y por qué entraste?
Porque unas amigas querían ir. Pues yo aquí voy a hacer, no me voy a quedar sola, po. Chuta, yo dije ya, bueno, es que tengo una amiga que se llama Catalina también, a todo esto. Uf. Y le dicen Catagato, llamada Catagato, no es broma, de verdad, ella fue la primera Catagato, la de Real, que le gusta mucho esta onda. Y yo en vez estaba como, yo quiero ir para allí, para acá, cosas así, en la tierra, esta Catagato quería subterráneo, ¿cachai? Y propuso la idea de ir a ver las catacumbas, y yo así como, nunca pensé que habían huesos adentro. Hasta que...
Ah, ¿no sabía lo que eran?
No cachaba que eran las catacumbas. Pues, o sea, pensé que era como una red...
Te llevaron engañado para chillar.
Pensé que era una red de túneles, ¿cachai? Yeah. Y esta amiga en un momento, creo que íbamos bajando la escalera, porque es como... Tú llegas, compras la entrada y bajas como una escalera caracol, se podría decir. ¿Cachai? Uh-huh. Y iba bajando y voy cachando que de repente habla de huesitos y no sé qué, y los cadáveres y los restos humanos y así como, ¿qué? Y concha tu madre, onda, de verdad es súper choqueante. Y yo creo que lo más choqueante de todo es como de las catacumbas de París, es que, vamos a decir lo que son, pero que hay osamentas y óseas, muchas, y hay gente que se saca fotos felices de la vida con las osamentas atrás, y para mí personalmente eso es como un descriterio enorme, entonces yo estaba con...
Algo que yo haría claramente.
Yo estaba como enojada dentro de las catacumbas, viendo a la gente cómo se sacaba fotos con los muertitos atrás, ¿cachai? Con los...
¿Pero por qué lo encontráis descriteriado? ¿Porque es irrespetuoso con los cadáveres? Sí. ¿O porque una weá así como que, weón, qué te pasa? Así, porque son cadáveres, están los fantasmas.
Es como, no, es como, siento que es como... Claro, lo que dijiste lo primero, que es como...
Ya, como irrespetuoso
con la gente muerta que está ahí, ¿cachai?
Ya.
O como que empiezan jajaja, y el muertito aquí y el muertito allá, y es como, weón, onda, concha tu madre. Como que, no sé si yo soy muy seria y muy grave o qué onda. Bueno, yo no me saqué, me sacaron una foto por detrás caminando entre los... Yo no caché la foto, en verdad, pero así como selfie, weá, no. No. Saqué fotos dentro de las catacumbas, sí, pero así como selfie y cosas, no. Y es fuerte la cuestión, po. Es fuerte, es ver... toneladas y toneladas de huesos. Aparte que yo no sé qué le pasó a la persona que estaba diseñando la wea arquitectónica dentro, pero se le ocurrieron formas bien especiales para poner los huesos, y yo dije como, ¿qué wea? No solo están amontonados, sino que se les ocurrió hacer formas con los huesos, ¿cachai? Entonces como...
Decorar vitrales, ¿sí? Mosaicos de huesos.
Paloyo. Entonces como... Segunda cosa que encuentro un poco irrespetuosa también es ocupar como... No sé, bueno, no sé, yo soy un ser grave, pesado.
Que tú eres muy respetuosa, no eres grave, yo creo que eres muy respetuosa de la muerte y de los muertos. No sé si al nivel de algunas personas que es como, no hay muerto malo, o sea, come, todos los muertos son buenos, no hay muerto malo, come.
Mi mamá me dijo eso, pues cuando yo le dije lo de Piñera, le dije, uy, mamá, han estado santificando a Piñera todo el día en la tele y la cuestión.
Canonizando al conche su madre.
Y me dijo, pero bueno, no hay muerto malo, pues. Entonces nunca van a decir cosas como que no sean que maravillas. Las pestes se olvidan, ¿cachai?
Sí, po. Entonces, yo creo que tú no me da la sensación de que no eres como al nivel de no hay muerto malo, pero sí creo que eres respetuosa de los muertos. No como yo, que soy un irrespetuoso. O sea, igual respeto a la gente que merece respeto. Es que yo creo que el respeto hay que ganárselo.
Es verdad.
Es mi... En vida y en muerte. Yo creo que el respeto hay que ganárselo. Igual sí, pues tenéis razón. Igual es de la perra un poco así como ponerse a decorar con los huesos de personas que... por lo que caché, yo como que busqué un poquito este, de las catacumbas. No busqué tanto porque eso lo iba a buscar tú. Entonces dije, quiero que la cata me cuente. Pero caché que como que son osamentas igual de personas que... Como que probablemente no tenían como mucha plata. Y sí, que terminaron como botadas así como en cualquier lado. Entonces igual es como de la perra que hayan usado sus cuerpos... Para decorar.
Sí, hay como algunas personas como entre comillas conocidas enterradas ahí. Enterradas propiamente tal, no sé si enterradas, apiladas,
decoradas.
Pero claro, la gran mayoría fueron personas que murieron de... Me estoy adelantando, Catalina. Yo quiero saber que me cuentes alguna cosa chora de las catacumbas que no sean pura muerte y destrucción y enfermedad.
Ya, yo les traigo una historia de que es de muerte. Ya, ¿cachai qué? Para partir quería contarles un poco de por qué hay tanto misterio dentro de estas catacumbas. Que es la historia de un caballero que se llama Philbert Aspert. No sé cómo se dice su nombre porque es francés. Y quiero que sepan que yo estudié francés en el instituto un tiempo.
Oh.
Y pasé con un 4. No aprendí absolutamente nada. Estudié harto tiempo, estudié como un año y medio francés. Estuve
en serio,
en el Duoc. Sí, po. Sí, porque había una beca, o sea, no era una beca. En el Duoc tenéis que hacer la práctica internacional, porque la carrera es chef internacional, entonces tenéis que hacer la práctica internacional. Te mandan sí o sí fuera de Chile a trabajar 3 meses. A trabajar de esclavitud. Sin pagar, sin que te paguen. De la perra. Ya, la wea es que había una que era como, no sé, ponte tú, al año eran 10 cupos en Francia, que era como lo más bacán, pero ahí se iban los que hablaban mejor, hablaban francés y que tenían mejores notas de la carrera nomás, ¿cachai? Como que había que postular y tenían que tener buenas notas en francés. Pues entonces yo, como soy delusional, dije, ah, sí, pues sí, de más voy. Tenía notas como el pico, no iba nunca a clase, me iba como el hoyo, pero así tú dije, no, sí, sí, de más voy, voy a tomar francés, en vez de haber podido tomar portugués, que era más fácil y entretenido. Entonces dije, no, sí, sí voy. Y me metí a francés, pues. Y cuando te metí ya no podí, como echarte que tenés atrás, que seguir hasta el final del. Sí, pues no tenés que. No te podís devolver, ¿cachai? Entonces tomé la wea y me empecé a ir como el pico en francés. Y como me iba como el pico, no iba nunca a clase. Y me iba más como el pico. Y no entendía nada, weón. Pero nada, Cata. La única wea que aprendí fue así como: Je mange un pomme. Je m'appelle Catalina. Je ne parle pas francés. Duolingo, weón. Ese era mi nivel. Y no sé cómo va a ser la weá. Parece que la Flo, que ha estado varias veces acá en el programa, le iba mejor que a mí, pues la Flo me ayudó. Así como con los trabajos. Y así lo salvé con un 4. Y al final, la historia del término de esta historia es que al final nuestra generación cancelaron la práctica a Francia y nadie fue a Francia.
Mentira.
Absolutamente nadie. Porque la generación anterior fue a Francia y se portó como el pico. Y de Francia dijeron: no queremos a estos conchetumares nunca más. Y no nos recibieron nunca más a los del Duoc en Francia por culpa de la generación más grande que nosotros. Porque se portaron como el hoyo. Entonces después habían solo a Francia, a Perú y a México. Yo fui a México.
¡Qué heavy!
Yes. Pero quiero contarles la historia de este caballero que se llama Philbert Aspert, que era un cuidador del hospital Val-de-Grâce, que está en Francia. Y caché que este señor, el 3 de noviembre de 1793, periodo de la Revolución Francesa, entró a las catacumbas, no se sabe por qué entró, bajó y desapareció. Y nunca más se le encontró. Mentira, sí se encontró. Le estoy mintiendo. Pero el caballero no se sabe por, como que no se sabe si se perdió y la deshidratación le ganó y se murió por eso, o si es que el loco en bola tuvo mala suerte y justo como que se murió así de casualidad bajo las catacumbas, no sé, pues estaba recorriendo y le dio un paro cardíaco y se murió. O quizás alguno de los espíritus y almas que estaban dentro de las catacumbas, de las 6 millones de personas enterradas en las catacumbas, quizás se lo llevó. Que puede ser muy posible igual, porque hay gente que dice que ha escuchado cuestiones raras en esta wea.
No me sorprendería.
Y tiene todo el sentido del mundo igual, pues no me sorprendería para nada. ¿Cachai? Que este caballero lo encontraron 11 años después de su muerte y lo encontraron, weón, me da mucha pena que lo encontraron así como, onda, a pasos de una salida de las catacumbas.
Ay, su pasa caleta. Bueno, o sea, no, o sea, me refiero más que con lo que me decís tú relacionado a las catacumbas. No sé si he escuchado un caso de unos señores, onda, viejitos. No, a ver, dos señoras viejitas, amigas, que se metieron a un parque americano de estos de parques de uh-huh, tipo Torres del Paine, no sé.
Ya, como Yellowstone, eso, y esas, como parques nacionales.
Parques nacionales, esa misma cuestión. Y se metieron a recorrer, estaban haciendo como un trekking muy piola, y una de las amigas le dice como, pucha, ¿sabes qué? Voy a tener que volver. Esto es lo que me acuerdo, quizás lo estoy diciendo mal, pero el tema es que ella se queda sola en un momento y se pierde. Se va, quiere ir a hacer pipí, no sé, se mete como se adentra un poco, sale del camino principal, se adentra un poco, onda, unos metros, y después, onda, se da vuelta para volver y no pudo encontrar el camino principal y se pierde. ¿Cachai? Y andaba como con una carpita, qué sé yo, y se mete, hace su carpita y todo. ¿Mm? Y estuvo, esto sí que lo voy a inventar porque no recuerdo bien, pero el tema es que estuvo en esa carpa esperando a que alguien la socorriera días hasta que se murió. ¿Mm? ¿Cachai? Ay, no. Y escribió todos los días en su diario. ¿Cachai? El marido la estuvo esperando afuera del parque porque, no sé, pues dijo, ya, con mi amiga volvemos a tal hora. Estuvo afuera del parque, la señora no apareció, hicieron búsquedas, y lo más heavy es que rastrillaron la zona donde estaba ella y no la vieron, y estaba a metros del camino. Oh, y no la vieron. No sé si se traspapeló la una dimensión con la otra, no cacho, pero el tema es muy raro porque no la vieron. Ella estaba a metros del camino y no pudo volver al camino, ¿cachai? Y está al lado, pues, weón. Y se murió igual. Y escribió su diario y dijo, ay, mi marido, yo día tanto y todavía estoy viva. Una wea así terrible, era todo espantoso.
Ay, qué horror.
Sí, pues, imagínate para el marido que la estaban buscando y...
¡No, qué
y
pena!
Pensó, y como que se dio cuenta con el diario de que, no sé, pues, habían pasado 15 días y todavía estaba viva la señora, ¿cachai? No sé si dejaron de buscarla antes de que ella falleciera. ¿Cachai? No sé, no lo tengo muy claro, pero también una cosa muy parecida, que estaba como al lado del camino, ¿cachai? Muy raro, extraño.
Qué raro. Pero este caballero sí, pues falleció y lo encontraron el cadáver así como al lado de la salida, como que no alcanzó a salir nomás, ¿cachai? Como que no tenía más fuerza para alcanzar a salir y se murió, ¿no? Y dicen que todos los 3 de noviembre, si bajáis a las catacumbas, que igual hay que hacer la distinción de que la catacumba que está abierta al público es distinta que estas catacumbas donde se pierde gente y toda la wea. Es lo mismo, pero es diferente.
Sí, sí.
Que yo creo que la cata va a ser un poco más la distinción en unos minutos más. Pero dicen que todos los 3 de noviembre este caballero pena. Como que se escucha bajo las catacumbas, así se escucha brígido como el caballero anda dando vueltas y pena y la wea. Y hay como donde falleció, hay una plaquita. No una plaquita, hay como un mini monumento, ¿ya? Como una mini hueita que dice así como en memoria del caballero este que murió en tal fecha, uh-huh, bla, 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 bla. Entonces, yo creo que deberíamos dejar de darnos vueltas. ¿Y qué son las catacumbas? ¿Por qué existe esta red de cadáveres enterrados bajo la ciudad de las luces, que debería llamarse la ciudad de los cadáveres?
Sí, pues en plena ciudad de la luz, París, hay toda una red de túneles que también han sido llamadas como las puertas al infierno.
Uf.
Y de hecho, cuando tú entras a las catacumbas de París, hay un cartel en francés que dice, traduciéndolo, dice, alto, aquí comienza el imperio de la muerte.
¡Oh, qué heavy!
Brígido, ¿no?
Qué bacán.
Pero está en francés, así que yo no lo voy a intentar. Ya lo he intentado con el alemán, me va mal. Con el francés, peor, así que no. Pero las catacumbas de París, o también conocida como la necrópolis de París, es uno hoy en día de los cementerios más famosos que existen. Y el tema es que esta red de túneles fue hecha porque gran parte de París se hizo con piedra, se hizo de piedra, y necesitaban las piedras sacarlas de canteras. Y esos fueron los red y cuartos de túneles subterráneos que hubieron, donde en la época romana se sacaban piedras para hacer construcciones, ¿cachai? Entonces estos túneles son muy antiguos, época romana, ¿cachai? Sacaban la piedra caliza de ahí, pero posteriormente se olvidaron de todo esto, ¿cachai? Y la red de túneles son más o menos 300 kilómetros.
¡Concha tu madre, escaleta!
Es mucho. Y
o sea que podríamos decir que quizás recorre todo París, como...
Creo que sí, creo que está debajo. París está distribuido por distritos, como segundo distrito, tercer distrito, bla, bla, bla. Y creo que pasa por todos debajo. por debajo, sí.
Y... Bueno, pero esa wea onda, le llega un terremoto y se les va a caer toda la wea, aunque son suizos.
Que no tienen terremotos, son locos. No tienen.
Pero quién sabe si algún día les llega uno. Si crea una placa nueva.
¿Te caché? La mea zorra. Ahí la Torre Eiffel, la Torre Eiffel va a quedar da vueltas. Bueno, y este laberinto es 10 veces, yo nunca he ido a Nueva York, pero es 10 veces más grande que el Central Park.
Oh.
Así que es muy grande. En la actualidad se conserva como un osario que alberga más de 6 millones de esqueletos humanos, como decía la Cata. Y ustedes van a decir, ¿qué es un osario? Yo también me lo pregunté. Y los osarios son como, digamos, cajas, o pueden ser distintas cosas. Pueden ser recipientes, cajas, pozos, sitios, edificios o túneles, en este caso, que tienen la finalidad de guardar huesitos humanos para que tengan un adecuado descanso. Y por lo general, lo que se hace es que el cuerpo se deja unos años en una tumba temporal, luego se exhuma y los restos óseos se llevan al osario. Por eso que estos son, es como las catacumbas de París, son puros huesitos, así, huesitos. No hay como cuerpos propiamente tal, es como calaveras, fémures y huesitos. Y vértebras, columnas espinales, qué sé yo. Entonces, este osario es uno de los más grandes del mundo y es uno de los únicos subterráneos. Y antes de su apertura en 1809, esto fue apertura para público completo, un inspector llamado, no lo voy a intentar, el apellido es Turi, ¿ya? No lo voy a intentar.
Ya, pero ¿cómo se...? Dilo mal.
Qué weón.
Es muy difícil.
No, sí, que no es tan difícil, es que no sé cómo se dice esto, espérate. Hericard. Hericard.
Oh.
De Turi.
Oh.
Hericard.
Se llama Jan Valjean.
Catalina, mala. Se está riendo la Cata, se está riendo porque una ex amiga mía francesa le decíamos Jean Valjean. Por eso está riendo.
Ya, pero yo lo digo por el de los miserables. Ay,
ok. Bueno, el tema es que este señor, este inspector, se le ocurrió la gran idea, pues, de quería reorganizar decorativamente toda esta wea de los huesos. Entonces quería darle...
Era la Marie Kondo original, este weón.
Entonces quería darle como un aire así, media distinta, monumental y la cuestión. Entonces dijo como, bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a dejar de apilarlos así nomás y vamos a crear mediante los huesos nuevas formas, ¿cachai? O sea, columnas y sepulturas especiales y toda la chet que se le ocurrió a este señor. Entonces, la visita oficial de estas minas es en el 14º distrito de París. Ahí está como la entrada. Y incluye 800 metros de galerías con paredes forradas de hueso. Es más o menos lo que se puede ver así como catacumba propiamente tal. Se dice que es como 1.5 kilómetros. 800 metros, 1.5 kilómetros, por ahí. Pero esto es lo que se puede ver a público, abiertamente al público, es solo el 0,5% de las canteras subterráneas de París. ¿Ya? Que se encuentran bajo el 5º, 6º, 12º, 13º, 15º, 16º distrito. Ah, entonces no son todos los distritos, Cata, son algunos nomás. Yo aquí, recién enterándome de...
No, aunque eso sí.
Yo recién enterándome de dónde está y ya lo había leído, pero no, yo así, uy, si está bajo todo París, desinformando. Eso pasa cuando uno está de vacaciones. Y el tema es que las visitas de... Todo esto fue prohibida mediante orden ministerial el 2 de noviembre de 1955 porque a la gente se le ocurrió la brillante idea de meterse a la mala por distintas zonas, porque sí, las catacumbas de París, como pasan por hartos distritos, y como pueden ver son 300 kilómetros, tienen muchas entradas que no son las habilitadas y que se meten a la mala los conocidos catafils o catáfilos. Que a todo esto la catafilia es una actividad que consiste justamente visitar de forma clandestina catacumbas y canteras, sobre todo de París. Como que ahí están como las catacumbas de huesitos, están en París. Entonces como principalmente están allá. Y el tema es que en 1750 se provocaron caletas de hundimientos que derribaron casas completas. más o menos 1750. Entonces dijeron, ¿qué está pasando? ¿Por qué se están cayendo las casas? Y cachan que hay túneles debajo de las casas. Entonces ahí dijeron como, ah, porque se habían olvidado de todas estas canteras que taparon, ¿cachai? Entonces se empiezan a caer las casas y empieza ahí, comenzó la exploración, la evaluación y el mapeo. Y se empiezan a poner también columnas para que no se sigan cayendo estos túneles. Uh-huh. Y de hecho, si uno va recorriendo las catacumbas, puedes ver letreros en los cuales dicen debajo de qué calle estás y el año en que se exploró ese túnel. Que todo eso se hizo cuando se hizo justamente en 1750 más o menos la exploración y el levantamiento de toda esta red de túneles. Esto fue en 1750 y en 1786 el rey de Francia, Luis XVI, se enfrentó con una mega fuerte epidemia, lo que hizo que los cementerios pequeños y algunos grandes colapsaran. No cabía más gente, de hecho estaban metiendo en cada tumba 1500 cuerpos. ¿Cachai?
Wow, qué desquiciado. Vi en un video antes de, uh-huh, de grabar que decían que en los cementerios había tanto cuerpo pudriéndose, uh-huh, que dejaron de pudrirse los cuerpos y empezaron a convertirse como en una jalea, que sí, le dicen en inglés corpse wax, que es como, sí, cera de cadáver.
Justamente también tengo, te voy a contar también eso. Pero, ah, es, ya, pero vale, es lo que decís tú.
Quería saberlo, lo que más me interesa, sí. ¿Qué pasó con esa cera de cadáver? ¿Le hicieron jabón y tela o no?
No, eso no lo tengo claro. Lamentablemente, oh, no lo tengo claro. Pero el tema es que de todos estos cementerios pequeños que colapsaron, también colapsó el principal panteón parisino que hay, que es el Cementerio Santos Inocentes, que acumulaba 10 siglos de sepulturas. Entonces la idea que querían era reubicar los restos del siglo XIV, del 1300 más o menos, porque todos esos cuerpos de 1300 se produjeron por la peste negra. Entonces querían reubicar los huesitos, uf, los que ya eran huesitos, a una zona, y dijeron, los túneles. Estos túneles, qué increíble, totalmente apropiado, ¿cachai? Y, pero el tema
va
es...
Va a quedar bacán, sí, va a quedar.
Y lo heavy era que decían que la contaminación en París, en esa época, contaminación del aire era tan mala que supuestamente el olor del aire podía lograr pudrir la carne y poner en mal estado la leche. Se dice que había tan poco oxígeno también que los cuerpos no entraban en descomposición y hacía justamente lo que tú decías, que se transformaban como en gelatinas elásticas y luego en una sustancia que se llama adipocira, que es una sustancia que es similar a la cera orgánica. Entonces los cuerpos no entraban en descomposición al final.
¿Cachai? Bueno, era una jalea. Oh,
eran
qué
como
asco.
Cera así.
Era una jalea culiada.
No, brigio.
Pues sabéis que yo creo que sí deben haber usado los restos para... Porque imagínate, pues traspasáis los cadáveres y queda toda esa cera ahí botada. Yo creo que los deben haber usado para hacer jabones y...
De más.
Y weas así.
Probablemente.
Y perfume. Como en El Perfume.
Weón, El Perfume, esa película, Dios mío.
Bueno, la amo el libro y amo esa película. Me gusta caleta.
En serio, yo no vi...
El libro lo encuentro una obra maestra.
Sí, qué ganas de leerlo, yo no lo he leído.
Dale una leída asquerosa, sí, a mí me da asco, pero me acuerdo que lo leí y como que siento que está muy bien escrito, como que te vayas imaginando todo lo que va pasando, así como con lujos de detalle, y weón, me gusta mucho, se lo recomiendo mucho, si no lo has leído.
Y la película logró...
Que mejor que la película.
Ah, pero la película logró un poco lo del libro, como que te...
Hace... Es que vi primero la película y después leí el libro, entonces no sé si como que, a lo mejor igual me vi influenciada en el libro por haber visto la película, como que tenía como toda esa hueá de haber visto la película para poder haber hecho como las imágenes del libro, pero siento que por lo menos así a mí cuando la vi, igual fue chica, como que me logró traspasar todo eso como de cómo vivía el loco la vida sintiendo tantos olores y como que era un asqueroso culiado.
Entonces el uso de estas desgastadas minas que habían, se usó para almacenar los huesos humanos, y esto fue establecido en 1786 por el inspector general de canteras, tampoco voy a decir su nombre, no lo voy a intentar. El tema es que llevar estos restos a las catacumbas era como la mejor idea que se podía tener para evitar los rebrotes y mejorar también la higiene y la salud humana en esa época, porque imagínate, si el aire estaba así, entonces era en teoría la mejor idea. Y aproximadamente 15 meses fueron necesarios para trasladar millones de huesos provenientes de miles de cementerios. Todo esto se hacía de noche, cruzando la ciudad en carretas, y fue finalizado en la década de 1870, acumulando los restos de aproximadamente 6 millones de parisinos. Fue abierto, como dijimos anteriormente, en 1809, y fue visitado por Napoleón y su hijo, además del emperador de Austria, Francisco I. Estas catacumbas, a la vez, también fueron usados en la Segunda Guerra Mundial por miembros parisinos de la resistencia francesa, que usaron este sistema de túneles. También los alemanes, que establecieron bunkers en estas catacumbas. Y se ha dicho también de rituales satánicos y escondites de masones. Lo ocupan de todo. Además, los catafils o los catáfilos hacían fiestas clandestinas y encontraron un cine secreto en una de las bóvedas.
Bueno, tengo eso, lo tengo para contarlo.
Ah, ya, se lo voy a dejar ahí nomás, lo dejo hasta ahí. Y el tema es que, como decía la Cata, todavía se pueden encontrar placas que identifican las procedencias de estos huesos, como decía la Cata, este señor, que ponían el nombre, algunos dicen de dónde vienen, de qué cementerios vienen y qué sé yo. Y en cada pared hay alrededor de 1600 personas, entre pilar y pilar. No te podría decir cuánta distancia hay de un pilar al otro, pero si hablamos de una pared, habría 1600 personas en cada pared, más o menos. Como dije anteriormente, kilómetro y medio son las que están abiertas al público hoy en día. Y es demasiado complejo el sistema de túneles que poseen. Y a pesar de que hay placas bajo, como decíamos anteriormente, bajo las calles, hay placas que identifican qué calle es cuál y todo, es muy difícil perderse, porque más encima hay pasadizos que son demasiado chicos y estrechos y muy bajos. Hay unos que se inundan muy fácilmente, entonces por esta razón es que sí o sí tiene que ir un guía, o más que un guía, que se mantengan donde está. A ti te dejan en un lugar que está totalmente cerrado, donde no hay mucho donde moverse, ¿cachai? Tú camináis y salís por una salida, es como una línea recta al final. Y desde el 2 de noviembre de 1955 se considera ilegal toda visita sin escolta oficial, y puede agarrar una multa de 60 euros. Que yo con esta cuestión digo, bueno, no es nada de plata.
Bueno, sí.
O sea, es harta plata, pero para multa no es nada, weón. Onda, 60 lucas una multa, no. Sale más cara que te estacionís mal en Santiago, esa weá. Pero bueno.
Al final, yo creo que el que si quiere explorar va a decir, bueno, si me pillan pago la multa, nomás, pues filo.
Sí, pues. Y la temperatura, para que tengan una idea, siempre hay que ir abrigado, porque oscila durante todo el año los 12 grados y la entrada cuesta 13 euros. Eso.
Piola.
Sí.
Qué bacán. A mí me gustaría mucho visitarlas algún día, porque encuentro... Igual como que, en cierta forma, pienso que si yo me muriera, como que encuentro igual bonita la idea de que con tu cuerpo hagan arte.
¿Ah, sí?
¿Cachai? Sí. O, no sé, como lo que conversábamos la otra vez cuando estábamos hablando de los terrarios, como que encuentro bonito eso, como hacer otras cosas, como no así como que puta, ya está en un cementerio culiado y era, ¿cachai? Como que esa hueá lo encuentro como fome, no sé, como que siento que, pero claro, porque es algo que a mí me gustaría, pero igual es de la perra que hayan usado los cuerpos de personas.
Cacha, que esa sigue una TikToker que creo que es una científica que se le ocurrió la de verdad brillante idea. Yo encuentro que de verdad transformar restos humanos, no sé exactamente, pulveriza los huesos, no sé, y los transforma en brillantes.
¿Verdad? Pues porque es carbón.
Sí,
carbón, al final uno está hecho básicamente de carbón. Sí. Y puede hacer diamantes. Sí.
Genera tal presión y bajo tales como características que hace un brillante, y de ese brillante puede hacer un anillo o puede ser un colgante, y es de los huesitos de tu señor marido, animal, perrito. Entonces como que los andas trayendo al final, ¿cachai? En Chile, pésima idea, sí, pues. Te lo van a robar. En otros países se puede hacer. Pero
qué bacán.
Pero yo lo encontré personalmente buena idea, eso. Como bonito andar trayendo como algo que lo miras y te recuerda a la persona que...
Pero igual hay weas macabras. Hay cachada de gente que se hace como joyas de leche materna o como weas joyas con sangre. Esa wea la encuentro muy macabra.
¿Me estoy leseando? Así como lo de los santos.
¡No! ¿Cómo así?
Que no, pues no joyas, pero como que típico que te llevan... Es que no sé, a mi abuela una vez estaba como... Era chica y se está no sé si muriendo propiamente tal, pero tenía una enfermedad, era muy chica, y le llevaron la sangre de un santo.
Ya, no cachaba santo, esto.
¿De quién era? De...
No tenía idea que se hacía esto.
Pero estaba como en una reliquia, ¿cachai? No... ¿Ya? Y es una sangre que nunca había coagulado. Por eso son santas, son sangres santas, porque no coagulan, ¿cachai? Ya, ¿ya? Tienen como un milagro detrás, po. Y se sanó.
Y en verdad tenían esa weá de enfermedad culián que tenía el conchetumar ese del santo de Rusia, así. ¿Cómo se llama esa enfermedad? ¿Hemofilia? Hemofilia.
Pero el tema es que, bueno, ella se sanó. Y como que hay muchas reliquias, no sé, pues como las estampitas del Padre Pío que tienen como una pedacito su tela, ¿cachai?
Oh, bueno, no tenía idea de lo de la sangre, me dejaste perpleja. No lo había escuchado nunca, ¿no?
Sí, hay como reliquias, no sé, relicarios probablemente tales, como, no son como estas cosas que hay como de santos que tienen su milagro en la cosa, ¿cachai?
Heavy. No, pero este que te digo yo, como que yo he visto en Instagram de gente que vende así como... No sé qué wea hacen con la leche materna, pero como que la ponen así como que la... Ponte tú... La hacen como resina, ¿cachai? Como que no sé si la encapsulan dentro de resina. De verdad no sé qué hacen con la wea, pero sé que la hacen joyas después.
No.
Como... No. Como un... No sé, como una gema de sangre. O sea, no de sangre, de leche materna. O con los dientes, que esto igual no lo encuentro tan desquiciado. Como que encuentro que es una idea entretenida... De usar los dientes para hacer como anillos, ¿cachai? Que los he visto y hay unos que son como molares, ¿cachai? Sí. Como la parte de arriba de la muela y la ponen así como incrustada en vez de una piedra en un anillo, un molar. Igual esa lo encuentro bacán, me gustaría tener uno. Pero las muelas se parten con el tiempo, debe ser terrible mala joya la wea.
Y si no la generáis presión, no tendrían por qué partirse. Los dientes sanos.
¿En serio? ¿Y por qué los dientes de los cabros chicos se parten si los guardáis?
Porque los dientes de los niños, bueno, es que en verdad todos los dientes pierden su... Digamos que la pulpa del diente es como la vida de ellos, ¿cachai? Onda como que si pierden la pulpa, pierden toda la parte como de irrigación y se transforma como en una cosa totalmente porosa. Pero los dientes de los niños es distinto porque son más débiles en general. Pero una pieza dentaria igual resiste harta fuerza. Obviamente... En excelentes condiciones, pues sin cavidades.
Claro. Y
quitándole ya una pared a la corona, que es la parte superior de la pieza, ya pierde mucha resistencia. Pero mientras no le estés pegando chancacazo, no tendría por qué partirse, la verdad.
Oh, entonces me va a sacar las muelas del juicio y se las va a pasar a mi papá. Papá, haceme un anillo con mi muela.
No, como esos collares. Y una vez, Catalina, no debería estar contando esto porque quizás es un secreto familiar, no sé, pero caché que cuando chica. Mi abuelita traían unas weas de Brasil, iban a Brasil. Mi mamá, mi abuela, qué sé yo, iban con toda la familia a Brasil porque había un tío allá que los convidaba. Entonces iban todos para allá. Y yo era chica y mi abuela tenía puros como collares brasileños en bolsas, ¿cachai? Y un día saco un collar, nunca voy a olvidar de ese collar, yo creo que todavía está en la casa, lleno de dientes de caballo.
¡No, qué horror!
Todos los dientes de un caballo colgando así. Y yo así, ¿qué es esto? Y era chica, pues entonces yo lo encontraba súper choro. Decía así como, oh, y la vez me decía, son dientes de caballo. Meme era mi abuela. Y yo así como, oh, ¿cachai la cuestión? Y el otro día me estaba acordando y le dije a mi mamá, ¿qué onda? ¿Por qué traen esa wea? Y mi mamá decía, no lo entiendo, no lo comprendo. Yo tampoco sé porque mi mamá me decía, no puede haber cosa más de mal gusto que una cosa así, ¿cachai? Como ya así, lo más que te pasaste, pero parece que en esa época era como muy, muy usado, como que la gente que viajara se traía esa weá.
Pero weón, ¿qué es que hizo?
Era una locura.
Oye, que tu mami no se entere entonces de los anillos de muela.
No, pero no, es que eso es distinto. Yo creo que esto es por el hecho de que sea un animal, ¿cachai? Como que mi mamá lo encuentra muy de mal gusto, ¿cachai? Porque lo de la muela, bueno, si vos te querís sacar una muela y hacerla anillo, colgante, pulsera, la weá que se... joya anal, vos dale, ¿cachai? O sea...
Imagina, weón, la joya anal de una muela, weón. Abrir los cachetes y hay un diente. ¡Oh! Vagina dentada no es nada, weón.
Ya es weá de cada uno esa cuestión, pues, ¿cachai? Pero así como dientes de animales que uno no sabe en qué condiciones fueron tratados esos animales. Yo quiero pensar que esos dientes de caballo era porque el caballo estaba muerto y dijeron como, ¿qué hacemos? ¿Un collar? Quiero pensar eso, la verdad.
Ojalá no sea como lo... Pero bueno, ojalá lo encuentres y necesito ver una foto de ese collar.
Ya, lo voy a buscar.
No nos podéis contar del collar sin mostrarnos una foto.
Ya, voy a buscar el collar.
Pero volviendo a esta weá, no me acuerdo qué estábamos conversando, weón. Nos despidimos para el pico del tema.
Pero estábamos. Ah, que tú me dijiste que encontrabas muy bonito de que se hicieran como cosas artísticas con los huesos.
Sí, sí. Por ahí salió toda esta conversación. Que sí lo encuentro bonito. Pero igual sí, pues, como les decía antes, que brígido que haya sido como que no les preguntaran a las personas. Bueno, ¿qué les van a preguntar si están muertos? Pero. ¿Qué más tenemos para decir de las catacumbas?
Yo ahí quedé.
¿Encontraste algo más? No. Ya. Entonces, les voy a contar yo algunas historias que hay sobre las catacumbas. Hay unas que son súper conocidas, otras que yo pensé que eran falsas y son reales, como la del cine. Yo pensaba que era falsa. ¿Ya? Porque la encontré, al principio la encontré como en una página culiada y dije, ya está, weá. Obviamente tiene que ser como un invento culiado. Y fui a Reddit, pues, y en Reddit encontré que estaban contando la weá. Y dije, ya, obviamente, si está en Reddit, tiene que ser un invento culiado. Uh-huh. Y no, pues es de verdad pasó. Y como que el diario The Guardian, uh-huh, que es como un diario serio, es como que no sé, ponte tú la tercera, creo yo, no sé. Bueno, no sé si la tercera es un diario serio, pero bueno, un diario de reputación, que no creo que ande hablando estupideces inventando wea. Ellos reportaron la wea, por como que hicieron el reportaje de todo lo que pasó, y como que en inglés por lo menos, no lo encontré en español. No lo busqué en español, ni en francés porque no sé leer francés. Pero otra, una historia que yo creo que es la más famosa es que es una que dicen que inspiró una película que se llama Así como la Tierra en el Infierno, sí. Así como en la Tierra será en el Infierno, una wea así, uh-huh, se llama la película culia. Que yo pensé en ver, pero no vi porque no tuve tiempo. Es una historia, la original, que se supone que inspiró la película, es una historia de una grabación que encontraron en una cámara que se cree que es de 1993, y esta grabación la encontraron unos exploradores de catacumba. Y se ve en la grabación, que yo vi el video, que va un loco caminando. ¿Ya? Y va como grabando distintas partes de las catacumbas, y va como grabando los huesos, y está obviamente en las partes prohibidas de las catacumbas, pues no están las típicas. Y graba como unas como cámaras que hay dentro de la wea, que tienen como así torres de, como no torres, cerros de huesos, sí, acumulados en la wea, hay como unos grafitis raros. Y de repente el loco empieza como a caminar muy rápido, y se le empieza a escuchar como se le agita la respiración. Y empieza a avanzar muy rápido, y de repente se nota que empieza a correr. Y de repente hace como... Y bota la cámara, y la cámara queda botada en el suelo, como que cae al agua, y la cámara queda grabando, y se escucha como él se va así corriendo, como se aleja. Y nunca se supo quién era, nunca se supo de dónde salió, no se supo si el loco salió del agua o no, si se murió, ¿cachai? Si se perdió para siempre dentro de las catacumbas. Que es algo súper común, porque al final si te metías a las catacumbas... Y no, si no tenés luz, te perdiste, claro, porque la agua es demasiado grande. Y estaba viendo después que, por ejemplo, hay muchas más partes por donde entras, que es ilegal, y los pacos cierran la weá, pues entonces a veces como que te cierran la weá y no te podías devolver por donde entraste. Y hay como mapas de personas, que, o sea, gente ha hecho mapas como de dónde está la salida de las entradas, y van a las supuestas salidas para pa salir de la weá, ¿no? Y están cerradas las salidas, entonces como que tenéis que como que tener más cuidado que la mierda si te vayas a meter a la weá, porque de verdad si te quedas ahí abajo... cagaste nomás, y como hace frío te da hipotermia y te morís. A unos cabros el 2017 los encontraron así como al borde de la hipotermia porque se metieron a las weas y... puta, estuvieron 3 días perdidos, creo. Chuta. Y los encontraron así al borde de la muerte. Y ahí la wea es que este video salió a la luz del público, la gente lo vio por primera vez el 24 de octubre del 2000 en un programa de televisión gringo que se llama Los lugares más terroríficos del mundo. Y aquí entrevistaron a la persona que supuestamente encontró, o sea, no lo encontró él, sino que él como que lo tenía y lo mandó a la wea, que es un director de películas, un filmmaker, que se llama Francis Friedland. Y este loco dice que estos caballeros que encontraron la wea, que eran los exploradores de catacumba, le pasaron la wea el video. Y él lo vio y el video dura como 40 minutos, pero todo lo que hay como que está para que el público lo vea es como un minuto y medio. Que está en YouTube, por si lo quieren buscar. Y este loco es un director de documentales, y dentro de este mismo programa de televisión bajó con gente a buscar como el lugar donde ellos creían que estaba el video, porque se ve en una parte del video como unos dibujos que hay en la pared. Entonces bajan a las catacumbas y encuentran estos dibujos en la pared, pero no encuentran nunca el cuerpo ni nada. Y a él les pasa eso, pues, que tratan de salir de las catacumbas por una de las salidas que tienen en su mapa y la weá está cerrada, y es como que puta, nos vamos a tener que volver así como los 5 kilómetros que avanzamos para poder salir de la weá. Y no encontraron nada más que eso, que el lugar que sale en el video. Y después con los años han vuelto a entrevistar a este caballero y le han dicho así, pero bueno, vamos a las catacumbas. Y él, no voy a volver a bajar nunca más a esas weas, ni cagando vuelvo a bajar. Y como que es muy raro y no se sabe si es verdad o no la weá del video, ¿cachai? Como que hay mucha gente que cree que probablemente sea como un como algo planeado, ¿cachai? Que a lo mejor este caballero hizo el video original y como que toda la weá es falsa. Pero al mismo tiempo, si es que fuera falso, nadie nunca se ha ido de tarro con la weá. Normalmente eso pasa cuando las weas son falsas, que alguien se va de tarro y dice, no, esta weá es falsa, ¿cachai? Como que lo inventábamos, le ofrecí un poco de plata a la gente y la gente habla al toque. Entonces como que igual es raro que nadie haya dicho nada en todos estos años, porque igual esto pasó en los 2000, ¿eh? Y también puede ser que el video sea real, porque como que igual tiene sentido que el loco se da tanta fuerte que haya estado como perdido, pero no creo que nada lo hayan dado persiguiendo. Eso mucha gente dice como que probablemente él vio algo y lo andaba persiguiendo un monstruo, alguna wea así, y por eso salió corriendo. Yo creo que simplemente le pasó como a los locos del Paso de Diatlo. Si te acordás que los locos como del Paso de Diatlo no vieron nada y no había nada, pero como que pensaron que vieron algo y se empezaron a asustar y empezaron a correr en círculo. Este loco probablemente le haya pasado en la misma huevos, como en la oscuridad y en la claustrofobia, de haberse asustado y le haya dado así como una ansiedad para el pico y de haber empezado a correr a lo maldito nomás, ¿cachai? Y se haber perdido más y a lo mejor se murió, que nomás, ¿cachai? Pero no se sabe hasta el día de hoy quién es y no se sabe si el video es falso o no. Y no sé de qué se trata la película que supuestamente inspiró, pero fue a mirar muy rápido así como de qué se trataba. Y parece que lo único que tiene que ver es como que esa película se grabó en las catacumbas. Y no tiene. Se trata de un alquimista, Catalina.
¿De Nicolás Flamel? ¿La película?
Sí, yo creo que vamos a tener que verla. Voy a tener que verla en honor a este programa. Si la han visto, no me digan nada.
Yo lo que he escuchado que da mucho miedo.
Voy a tener que verla.
Eso me han,
yo creo que para el próximo capítulo a lo mejor les traigo un reporte de la película. Y esa es como lo más famoso que ha pasado. Otra historia es que dicen que en las medianoche, después de la medianoche, si te pilla el... si no te pilla confesado. No, si está ahí adentro esta wea weando después de la medianoche, se escuchan voces raras. Una, hay gente que dice que son voces así como lamentos y gente llorando y como drama. Y otra dice que se escuchan como unas voces que te llaman a seguir metiéndote más adentro de las catacumbas. Como para seguir investigando. Entonces como que son así entidades malignas que te llaman a perderte para que te muráis, ¿cachai? Igual nunca he entendido mucho de por qué estas supuestas entidades malignas como que quieren que más gente se muera. Nunca lo he entendido. ¿Por qué los fantasmas harían algo así? Como que están enojados porque están muertos y quieren que todos se mueran.
Yo creo.
O de pesados culiados nomás.
No, la impresión sí,
extraño. Po. Y la última historia que tengo es una que es de una... que había un escondite secreto, que es la que la Cata empezó a contar, la del cine. Y resulta que el año 2004 un grupo de policías estaba explorando, como haciendo reconocimiento de las catacumbas y toda la weá para evitar que gente se meta. Y a veces porque tienen que meterse los pacos a rescatar gente, pues si se mete gente todos los días, básicamente está wea wea y los tienen que ir a rescatar. Y cachai que estaban investigando la parte restringida al público y encontraron cosas muy extrañas. Primero, iban avanzando y encontraron un sistema de grabación con cámaras de circuito cerrado. Y este sistema de grabación tenía unos parlantes que tenía grabaciones de perros ladrando. ¿Cachai? Y como que habían carteles que decían así como sitio en construcción, no entrar. Y caché que en el techo de esta wea habían dibujadas dos suásticas, unas cruces celtas y varias estrellas de David. Y como cámaras también en el techo que los grababa hacia abajo, caché. Era como muy extraño. Y empezaron a avanzar más al fondo del túnel. Y al fondo del túnel encontraron asientos tallados y un anfiteatro que daba para sentar a 20 personas y una pantalla de cine. Y tenían caletas de películas de los años 50 de film noir, que son como estas películas de como de detective, weas, así creo que es el film noir, no estoy segura. Y también había thrillers de la época, como thrillers modernos. Estaban viendo así Scream. So. Y caché que al lado de este anfiteatro había como un bar, un tipo restaurante bar, y tenían así como botellas de copete. Y yo de verdad leo, escucho toda esta wea y pienso, wea, esta wea obviamente que es falsa, ¿cómo va a haber toda esta mierda debajo de la catacumba? Y es real.
Yo vi una foto
de los pacos sentados viendo cine. Esa foto vi yo, de los pacos sentados así como viendo cine, así.
Pero lo que caché, lo que yo entendí, que lo encontré raro, es que vieron que aumentó la luz y vieron como que, ¿cómo era? Como que vieron un aumento de luz y buscaron el dónde era y salía como en el subterráneo. Una cosa así, como que de este aumento de luz salía como una... Pero no entiendo cómo se dieron cuenta de eso, pero como que era en algo subterráneo. Y ahí se metieron a las catacumbas, a saber qué hueá está pasando.
Oh, no sé, en la web de The Guardian decía que era porque estaban haciendo como un ejercicio de investigación, como de meterse a las webs porque sí, ¿cachai? Pero sí tenían esta weá de la luz, pues, porque tenían como conexión a la luz pirata, como que se estaban robando electricidad para poder tener toda esta weá de pantalla culiada y la weá. Entonces quizás también como que tenían ese dato.
La abuelita.
Y tenían además también unas conexiones piratas a las líneas telefónicas, y tenían tres líneas telefónicas distintas y tenían como casetas telefónicas dentro de la weá. Y tenían una olla a presión para cocinar cuscús. Específicamente decía esa weá el artículo de The Guardian. Que cocinaban cuscús.
Para nada más.
No, nada más. Y porque, pero yo, el cuscús es como una weá que la hacís con agua hirviendo. Sí, ¿para qué necesitas una olla a presión?
Nada, por nada. Cuscús.
A lo mejor el cuscús de verdad sí se hace con olla a presión. ¿Quién sabe?
Así que no sé.
Ya, y la wea es que ya, pues vieron toda esta wea, se sacaron fotos y se fueron, po. Y a los tres días volvieron con gente de la compañía eléctrica de Francia a ver qué wea, como me imagino que para desconectar la conexión pirata a la luz, porque debe ser peligroso, no sé, quién sabe. Y encontraron que estaba todo, se habían llevado todas las
weas, no había nada. Sí.
Y que al medio de la habitación había una nota, y esa nota decía: bienvenido al mundo del SIDA, no me entiendes. No nos busquen. Decía, no intenten buscarnos, una wea así. En francés, sí, obviamente. Y desapareció todo. Y bueno, yo insisto, esta wea es como un capítulo de La Rosa Guadalupe. Así, real es el borde del bienvenido al mundo del SIDA, weón. Pero un anfiteatro de cine francés. Y la wea igual francesa, así como anfiteatro de cine noir. Así que esas son todas las historias que tengo para ofrecerles de cosas que han pasado, así como puta, y todos los años desaparece gente, y todos los años hay como gente que muere en estas weas y los tienen que estar rescatando y toda la cuestión. Pero eso, se me olvidó decir el nombre de la persona que sugirió el tema. Uh-huh. Al principio del capítulo debería haberlo dicho. Muchas gracias a Evelyn Urrutia por haber sugerido esta idea. Muy contenta de haber aprendido más de las catacumbas de París. Ojalá visitarla algún día. Uh-huh. Si ustedes las han visitado, mándenos fotos, cuéntenos. Cuéntenos, mándenos sus fotitos, no de ustedes, de las catacumbas. Creo que hay como algunas partes que tienen, la Vivi parece que me contó, o subió una foto, no me acuerdo, que era como de unos corazones, que como unas calaveras corazones dentro de la, o como un corazón que forman los huesitos.
Puede ser,
oh, no me acuerdo.
No lo recuerdo, yo no recuerdo tanto, me acuerdo más como de los pasillos, y de haber estado viendo a dos locos que se sacaban fotos, así como selfie, ajaja, la wea, y así como con cara como de... De hueón coche tu madre, esto culiado, desubicado.
Es como cuando la gente se saca foto en esta weá del que está en Alemania, en estos como cubos.
Ah, sí, pues del.
Que son para las víctimas del holocausto. ¿Cómo se llama esa parte? No es Auschwitz, ¿cierto?
No, es en Berlín. En Berlín hicieron como un cementerio que era como para recordar a las víctimas del holocausto. Son puros cuadrados y la gente se sube, se saca fotos sentado arriba de las. De las cuestiones, saltando las cuestiones, ¿no?
Qué desquiciada la gente.
Sí.
Como dice ese temazo de los 2000, Johnny, la gente está muy loca. What the fuck. así que nos vamos, no tenemos nada más que decir de las catacumbas, así que Catalina.
Nada. No.
Cuéntenos ustedes si es que están sacados, si es que han ido, cuál ha sido su experiencia, han sentido, han escuchado cosas extrañas dentro de las catacumbas. Y si tienen fotitos, mándenos las fotitos. Uh-huh. Por un año más con ustedes, un año más haciendo gripito. Nos vemos cuando nos veamos. Recuerden que nos pueden encontrar en Instagram como @gripichanta, en Twitter como gripichantas, en todos lados como gripichantas, en Patreon como patreon.com/gripichantas. Y eso. Muchas gracias de nuevo a Evelyn y a todas las personas que están en Patreon que votaron y nos ayudaron a elegir el tema del capítulo de febrero, que obviamente no es el de febrero, es el 1 de marzo. Uh-huh. Chao, chao.
Que estén bien. Bye, bye.